volvió a tomar mujer y su nombre era Cetura. Ella le dio hijos, Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbac y Sua. Joksan fue el padre de Seba y de Dedán. Los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madian fueron Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Cetura. Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. A los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, viviendo aún él, y los envió lejos de su hijo Isaac hacia el este, a la tierra del oriente. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el hitita, que está frente a Mamré, el campo que Abraham compró a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su Isaac y a su hijo Isaac, y habitó Isaac junto a Beer Lahai Roy. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, en este capítulo llegamos al final de la vida de Abraham. Y creo que es un muy buen momento para preguntarnos: ¿habrá valido la pena dejar todo? Quisiera que hiciera así como memoria y que juntos nos imagináramos toda la vida de Abraham. Abraham para este momento había vivido 100 años en Canaán como un extranjero. Ya había vivido 100 años totalmente alejado de su familia y de todos sus conocidos. Por lo que sabemos, por lo que la Biblia nos dice, Abraham nunca hizo un amigo íntimo en Canaán. Nunca hizo una relación de amistad con alguien más. Y sus hermanos no sabían absolutamente nada de él hasta el capítulo anterior, donde manda al siervo a buscar esposa. Abraham vivió completamente solo, en cierto sentido, durante 100 años. Y la pregunta que me gustaría hacernos es: en este momento que Abraham está muriendo, ¿pensaría Abraham que valió la pena haber dejado todo? Y si sí o si no, ¿qué es lo que hace que lo valga? ¿Qué hace que la vida sea una buena vida? ¿Cómo es que vivimos de manera que valga la pena vivir? Y quisiera persuadirte de esto, y lo vamos a ver en el pasaje. La única vida que vale la pena vivir, la única vida que realmente es satisfactoria, la única vida que realmente es una buena vida, es la vida que se vive como parte de la historia de Dios. La única vida que vale la pena vivir es la que se vive como parte de la historia de Dios. Las historias, contarlas y escucharlas, son una de las pocas características humanas que es realmente universal. A través de todos los tiempos y en todas las culturas y en todos los idiomas, contar historias es algo que nos identifica como humanos. Y a lo largo de toda la historia también hemos sabido que las historias nos transforman. La idea de una historia es tan arraigada en nosotros que todos vivimos a la luz de alguna historia. Todas las personas viven a la luz de una historia sobre cómo debería ser la vida humana, qué salió mal o por qué no podemos vivir tal como estamos diseñados para vivir y cómo podemos arreglarlo. Todos tenemos una historia que responde a estas tres preguntas. ¿Cómo debería ser una buena vida? ¿Qué salió mal o qué está mal con mi vida? ¿Y cómo puedo arreglar ese problema para tener una buena vida? Y la historia que tú y yo adoptamos define cómo entendemos y vivimos la vida. Todos los seres humanos vivimos conforme a alguna historia, alguna narrativa, y la historia que adoptemos define cómo entendemos y vivimos la vida. El mundo nos ofrece constantemente una narrativa, y de hecho, si tienes hijos, si tienes nietos, si tienes sobrinitos, te vas a dar cuenta de esto. En todas las películas de lo que tú quieras, de caricaturas, de Disney, hay una narrativa constante, y la narrativa siempre tiene que ver con: tú eres el centro del mundo. Sí. Tú eres el dueño de tu vida, tú eres el amo de tu destino, tú eres el centro del universo. Tienes que trabajar duro por tus sueños, o tú eres lo único que necesitas para triunfar, o incluso las películas de adultos, en realidad la narrativa que constantemente está marcada es: lo único que necesitas para triunfar, o lo único que necesitas para alcanzar una buena vida está en tu corazón. Si quieres alcanzar una buena vida, lo único que tienes que hacer es mirar hacia adentro y todo lo que necesitas está en ti. Solo tienes que esforzarte. Esa es la narrativa que una y otra vez el mundo nos está vendiendo, desde los niños más pequeños hasta los adultos. Resúmelo como quieras, pero la narrativa que el mundo nos ofrece siempre es la misma. Tú eres el centro y lo más importante es alcanzar tus sueños y tus metas. Esa es la narrativa que el mundo te vende. Pero Dios nos invita a una historia que es totalmente distinta. Una historia en la que Él es el centro. Y lo más importante es su gloria. Y como vamos a ver en la vida de Abraham, y como hemos visto en realidad, esta es la única vida que en realidad vale la pena vivir. Esta es la única vida que en realidad trae verdadera satisfacción. Y de hecho, esta es la vida para la cual tú y yo fuimos creados. Fuimos creados para ser parte de la historia de Dios. Y entonces me gustaría enfatizar tres formas en las que la vida de Abraham muestra que es mejor vivir para Dios. Tres formas en que la vida de Abraham muestra que es mejor vivir para Dios, que vivir para Dios es la única buena vida. ¿Sí? Número uno, vivir para Dios transforma nuestra perspectiva. Número dos, transforma nuestro prólogo. Y número tres, transforma nuestra historia. Te voy a explicar esto, pero número uno, transforma nuestra perspectiva. Número dos, transforma nuestro prólogo. Y número tres, transforma nuestra historia. Perspectiva, prólogo e historia. Entonces, comenzamos con perspectiva. A lo largo de su vida, Abraham ha tenido que tomar decisiones difíciles. Y en esta última etapa de su vida, tiene que volver a hacer algo similar. El pasaje comienza contándonos acerca de Cetura, la segunda esposa de Abraham, y sus seis hijos y alguno de sus nietos. Ahora, hay un pedacito aquí que me llamó la atención y solo quiero aclararlo. En el versículo 6 dice, a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos. Y aquí no quiere decir que Abraham tuvo Sara, Cetura y aparte concubinas, sino que más bien la Biblia está denominando concubinas a Cetura y a Agar. ¿Sí? Y entonces lo que la Biblia está diciendo es ni los hijos de esposa a esposa. ¿Sí? Entonces, me gustaría que te imaginaras esto. Abraham tiene más o menos 140 años, 130 años, 135 años, algo por ahí, cuando Sara muere, 137, y está solo. Y decide tomar una segunda esposa. Solo ha tenido en toda su vida, en 137 años, solo ha tenido dos hijos. Y de repente tiene seis más. No sé cómo se vería un señor de 140 o 150 años, cambiando pañales, enseñando a caminar a un niño chiquito, dándole de comer a un niño chiquito, andando atrás de un niño chiquito que te demandan demasiada energía. Entonces imagínate a Abraham, de 140, 150, 160 años, atrás de sus otros seis niños. Y en mi mente Abraham siempre es una persona como delgada, barbona, y me lo imagino con una sonrisa, porque imagínate qué increíble que después de haber tenido solo dos hijos en 130 años, ahora de repente tienes seis. Y finalmente lo que estás viendo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo estás viendo ahí con tus propios ojos en cierto sentido. Sí. Y ahora, imagina lo siguiente. Abraham está súper contento con sus hijos, pero lo que sigue es que Abraham despide a todos sus hijos. Abraham envía a todos sus hijos lejos con algunos regalos y les dice, Isaac es quien va a recibir todo. Isaac es quien va a recibir todo. Yo no sé, yo creo que yo no podría hacer eso. Yo no podría elegir de mis dos hijas a una y decirle a la otra, ¿sabes qué? Te vas a tener que ir hasta allá y a ella le voy a dar absolutamente todo. Yo no podría hacerlo. Y no creo que para Abraham fuera fácil, porque no sé si recuerdas cuando pasamos por Génesis 21, cuando Sara le dice a Abraham, echa fuera a la sierva con su hijo. Y recuerdas la escena que veíamos que era realmente conmovedora, porque Abraham mantiene con él la mano de Ismael, toma de la mano de Ismael todo el tiempo hasta el último momento. Abraham toma de la mano a Ismael, y lo que la Biblia nos está diciendo es Abraham ama profundamente a Ismael, y de hecho vemos que Ismael ama profundamente a su padre, pues lo vemos aquí venir a su entierro. Entonces imagínate, si con uno fue difícil, ¿cómo habrá sido hacerlo después con seis? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué es lo que mueve a Abraham a tomar una decisión tan difícil? Y me imagino, ¿cómo habrá sido para la pareja? ¿Cómo habrá sido para Cetura? Digo, Sara caminó con él muchos años, pero Cetura es, vamos a decir, relativamente nueva en lo que Dios está haciendo con Abraham. ¿Cómo habrá sido para Cetura que Abraham diga, sabes que voy a tener que despedir a tus seis hijos? Y el único que va a quedar va a ser Isaac. ¿Y cómo se habrán ido los seis hijos? ¿Será que se habrán ido con espíritu aventurero? Sí, claro, padre, yo me voy. ¿O se habrán ido resentidos? ¿Cómo habrá sido todo este proceso para esta pareja y para Abraham específicamente? En realidad la Biblia no nos dice absolutamente nada. Pero la pregunta que te hice al principio y que quisiera traer de nuevo es, ¿habrá valido la pena despedir a 7 hijos a fin de que solo quedara uno? ¿Habrá valido la pena para Abraham hacer aquello que Dios le mandó hacer? Porque recuerda, aquí lo estamos viendo morir. Y seguramente al final de su vida Abraham habrá reconsiderado sus decisiones, habrá meditado en todo lo que hizo. ¿Qué crees que hubiera dicho? ¿Valió la pena hacer lo que hizo? Isaías tiene la respuesta a esta pregunta. Isaías responde si valió o no la pena haber despedido a 6 hijos. 7. Isaías 60, versículos 6 y 7 dicen: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes, y nota los nombres, de Madián y de Efa. Todos los de Saba vendrán, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de alabanza del Señor. Todos los rebaños de Sedad serán reunidos para ti. Los carneros de Nebayot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar. Está diciendo que aquí fueron despedidos. Volverán. Van a volver. Y ya no como extranjeros, y ya no como peregrinos, sino como parte del pueblo de Dios. Kirchner comenta, en el plan de Dios, estos hijos fueron enviados lejos, de manera que pudiera haber al final un hogar al cual volver. Es decir, Isaac tenía que ser el único que debía quedarse en Canaán a fin de que la promesa de Dios se cumpliera, a fin de que estos hijos pudieran eventualmente volver para ser parte del plan, de la historia de redención de Dios. A la pregunta, ¿valió la pena que Abraham despidiera 7 hijos? Claro que sí. Valió totalmente la pena. Aun cuando Abraham no lo ve, sin duda la historia de Dios es mucho más grande y mucho más gloriosa que cualquier plan que Abraham pudiera haber tenido. Y aquí entonces hay una pregunta para ti y para mí. ¿A qué te está llamando la historia de Dios que parece difícil o incluso imposible? Puede ser, porque de hecho lo hace, que la historia de Dios te esté llamando a dejar tus sueños o abandonar tus proyectos. Puede ser que te esté llamando a cambiar ciertos hábitos. Puede ser que te esté llamando a dejar ciertas relaciones. O puede ser que te esté llamando a crear ciertas relaciones. Sea lo que sea que la historia de Dios nos esté llamando, tenemos exactamente la misma esperanza que Abraham. En Gálatas 6:9 leemos: no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. No nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y la idea de Pablo aquí en realidad tiene que ver con la eternidad. Pablo aquí está hablando de la eternidad. El versículo anterior dice: el que siembra para el espíritu del espíritu cosechará vida eterna. Y entonces la idea es: siembra, haz el bien, porque sin duda vas a cosechar. ¿Cuándo? En esta vida tal vez, pero segurito en la otra. A su tiempo segaremos. Vamos a recibir aquello que hemos cosechado. Tenemos una esperanza. Y esta es justamente la misma esperanza de Abraham. Abraham sabe que al seguir lo que Dios ha dicho, va a segar algo bueno, aun cuando él no lo puede ver. Y entonces cuando Abraham vive su vida para la historia de Dios, y no para la suya propia, él deja de pensar en aquello que él puede ver en este momento. Él deja de pensar en los resultados que él puede medir en este momento y empieza a pensar en aquello que Dios ha prometido. Su perspectiva es totalmente cambiada. Tal como lo dice Pablo, ya no piensa las cosas de aquí, sino piensa las cosas de arriba. Su mirada está puesta mucho más allá que lo que vemos hoy por hoy. Y cuando tú y yo vivimos para la historia de Dios, nuestra perspectiva es y debería de ser cambiada. Deberíamos empezar a ver como Dios nos manda en su palabra. Es decir, venimos a la palabra y la palabra nos dice: haz esto. Y para nosotros puede ser difícil, puede ser extraño, puede ser no lógico, pero si la Biblia lo dice, eso es lo que yo debería de hacer. Hace tiempo estaba recordando de una situación que vivimos en una congregación a la que pertenecíamos, y fue una situación realmente difícil para la familia. Y recuerdo que estaba pensando que nunca hicimos nada. Nunca hicimos nada en el sentido de que sabíamos que la decisión que estaban tomando era errónea, estaba mal. era en contra de la palabra. Pero nunca dijimos absolutamente nada. Nuestra postura fue, bueno, pues cada quien. Oramos por ellos. Y esa semana recordaba eso y decía, pensaba, qué difícil debe haber sido para esa familia pasar por todo eso. Tomar una decisión difícil y luego vivir las consecuencias de todo eso. Mientras que nosotros decíamos, pues cada quien. Pero realmente cuando venimos a la Biblia, el pues cada quien no existe. Al venir a ser parte de la iglesia, tú y yo tenemos una responsabilidad, y puede que esa responsabilidad no siempre nos guste, puede que esa responsabilidad no siempre sea grata, pero en esa situación específica, lo correcto que debimos haber hecho fue haber corrido y decir, no lo hagas, no lo hagas, lo que estás haciendo es erróneo, te va a costar y vas a sufrir por ello, no lo hagas. Pero en nuestra lógica, y voy a decir cortesía porque creíamos que estábamos siendo corteses, dijimos, no, pues, cada quien y Dios. Pero la historia de Dios nos llama a algo más. Cuando tú y yo vivimos para la historia de Dios, nos damos cuenta que somos parte de un cuerpo. Nos damos cuenta que nuestra vida no es vivida para nosotros. Y nos damos cuenta que en realidad no deberíamos de atesorar ni nuestra reputación, ni nuestro orgullo. No deberíamos atesorar nada de eso. Lo único que vale la pena atesorar es a Cristo mismo. Eso es lo único que vale la pena atesorar. Y deberíamos de actuar en respuesta a ello. Entonces, lo primero que es transformado cuando tú y yo vivimos nuestra vida conforme a la historia de Dios es nuestra perspectiva. Y las decisiones que vamos a tomar pueden ser locas para la gente que está afuera, pueden parecer ilógicas para muchas personas, pero sabemos que van a tener buenos frutos. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha determinado. Ahora, lo segundo es que te dije que vivir nuestra vida para la historia de Dios transforma nuestro prólogo. Y digo aquí prólogo porque finalmente esta vida, esta vida temporal, es realmente eso. Es solamente un prólogo. ¿Qué tanto son 175 años de Abraham comparados con la eternidad? Nada. ¿Y si consideras qué tanto son la vida promedio de nosotros, que son 70, 80 años, con la eternidad? Pues todavía menos. Y entonces, en realidad, esta vida que vivimos tú y yo aquí hoy por hoy es solamente un prólogo. Es una preparación para la vida verdadera, para la vida eterna, para la vida que sí va a durar. Y entonces, me gustaría que pensaras en tu vida hasta hoy, que pensaras en tu prólogo hasta hoy. Piensa en tu prólogo hasta hoy. ¿Cómo es la historia de tu vida? Si le tuvieras que poner un nombre a tomar un nombre de película y ponerlo a tu vida, ¿cómo le pondrías? Duro de matar, la vida es bella, una serie de eventos desafortunados. No, ¿cómo le pondrías a tu vida? ¿Sí? ¿Es tu historia una de esas historias que te hacen sentir bien? ¿Una que te hace llorar? ¿Es tu historia una que está yendo conforme al plan? ¿O es una historia que está totalmente caótica? ¿Estás avanzando o estás yendo en reversa? ¿O tal vez simplemente estás yendo en círculos? ¿Te sientes orgulloso de tu historia? ¿O te avergüenzas de tu historia? Cuando ves hacia atrás, ¿cómo es tu historia? Y algo que me llama mucho la atención aquí en este pasaje, y es que justo al final de la historia de Abraham, leemos que Abraham, dice en la Biblia, murió lleno de días. Murió lleno de días. Y en realidad en el original simplemente dice murió lleno. Nuestra Biblia provee el de días como una frase para toda la Biblia. Pero en realidad la Biblia solo dice murió lleno, punto. Y eso quiere decir, o lo que está queriendo decir ahí, es que murió satisfecho. Murió satisfecho. Un comentarista dice, esta palabra significa que todas sus expectativas y todos sus anhelos habían sido cumplidos. Cuando la Biblia dice que Abraham murió lleno de días, significa que todo lo que él había querido se había cumplido. Abraham murió satisfecho. Y me gustaría que consideras esta palabra, satisfecho. ¿Qué significa estar satisfecho? ¿Cómo es que llegas a estar satisfecho? ¿Cuándo en tu vida has estado satisfecho? Y si lo has estado, ¿qué es lo que te ha llevado ahí? Y si no lo estás en este momento, ¿por qué no lo estás? Generalmente tú y yo nos sentimos satisfechos cuando alcanzamos lo que habíamos planeado. Sin embargo, Abraham no ha visto naciones ni reyes salir de él. Porque te acuerdas que esa era la promesa, de ti saldrán naciones. de ti saldrán reyes. Aquí Abraham tiene 8 hijos, pero él no está seguro de que esos 8 hijos van a ser una nación. Tú y yo lo sabemos porque estamos desde este lado de la historia, pero Abraham no lo sabe. O tú y yo nos sentimos satisfechos cuando alcanzamos aquellos proyectos que teníamos. Pero Abraham no posee absolutamente nada de la tierra. Eso también era parte de la promesa. Lo único que Abraham posee en la tierra es una tumba. Una tumba. Eso es todo lo que tiene, una tumba. O tal vez tú y yo nos sentimos satisfechos cuando las cosas no salen muy bien. Cuando tomamos muy buenas decisiones y todo va súper bien, color de rosa, todo cuanto nos imaginamos salió perfecto. Pero tú y yo hemos visto que Abraham ha tomado unas decisiones terribles. Yo no creo que Abraham, en su cama, a punto de morir, haya pensado hacia atrás y haya dicho, wow, tomé las mejores decisiones, wow, todo me salió bien. Yo no creo que haya pensado eso. Hemos visto que muchas de sus decisiones han sido difíciles y muchas de las decisiones difíciles han sido causadas por él mismo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que Abraham puede llegar al final de su vida y decir, morí satisfecho? Estoy totalmente satisfecho. Todo lo que quiero, todo lo que anhelo, está bien. ¿Cómo puede un hombre que abandonó todo por una promesa que no vio cumplida morir satisfecho? Y la clave en realidad está en cómo Dios cuenta la historia de Abraham. Porque si te fijas, a lo largo de la historia de Abraham, desde Génesis 12 y hasta aquí, Dios no ha ocultado nada. A través de la historia de Abraham hemos podido ver a Abraham tener una increíble fe. Algo así que tú dices, wow, y no por nada es llamado el padre de la fe. Hemos podido ver a Abraham tener experiencias con Dios que no nos caben en la cabeza. ¿Cómo es que Abraham invita a comer a Dios? ¿Y qué se sentiría haber hecho eso? Pero sin embargo, también hemos visto a Abraham a amarse más a él mismo que a Dios y que a su esposa. Hemos visto a Abraham confiar más en sus propios planes que en el cuidado de Dios. Hemos visto a Abraham intentar solucionar los problemas por sus propias fuerzas, ignorando a Dios. Hemos visto a Abraham en lo más bajo de lo bajo. Pero en todo esto, hemos visto también algo más. Hemos visto la fuente de la satisfacción de Abraham. Hemos contemplado una y otra vez la fidelidad de Dios. Dios no ha dejado a Abraham. Ni una sola vez Dios ha abandonado a Abraham. No lo ha abandonado para que sufra las consecuencias de su pecado. No le ha dicho, yo estoy aquí, pero tú te fuiste. Ni una sola vez Dios ha dejado a Abraham solo, ni siquiera en lo más hondo de lo hondo, sino que más bien desde el inicio de la historia hemos visto al hombre Abraham con todos sus defectos siendo llevado de la mano por el Dios eterno. Desde el inicio hemos visto a Dios cuidando la vida de Abraham. Hemos visto a Dios irrumpiendo aún en medio de todo el desastre que las propias acciones de Abraham causan. Y entonces imagina que sin importar tus errores, sin importar tus malas decisiones, sin importar tu pecado, imagina que sin importar todas las veces que caigas en lo mismo, Dios no te abandona. Me sorprende, una de las cosas que más me sorprendió de Abraham es que, no sé si recuerdas que cuando llegamos con Abimelec, Abraham dice, es que desde que salimos de casa de mi padre, yo le dije a Sara, a cualquier lugar al cual tú y yo vayamos, tú vas a decir que eres mi hermana. Y eso implica que Abraham entonces estuvo viviendo con esa mentira todo el tiempo mientras él se movía. No fue una mentira que se le ocurrió una o dos veces, sino que era su mentira de cajón, por así decirlo. Se movía y sacaba la mentira. Y entonces todo el tiempo Abraham estuvo confiando en sus propias ideas, en sus propios planes, en sus propias estratagemas y en vez de confiar en que Dios cuidaba de él. Y sin embargo, Dios nunca lo deja. Imagínate que sin importar todo lo que tú haces, Dios nunca te deja, sino que Dios mismo escribe tu historia como parte de la suya para su gloria. Él tiene cuidado de ti. ¿Cómo se sentiría eso? Increíble. Podrías llegar al final de tu vida, estar recostado en tu cama, ver todos tus errores y decir, estoy satisfecho. Estoy satisfecho Porque no porque yo lo haya hecho bien, no porque conseguí todo lo que quería, no porque yo alcancé a todas mis metas, sino porque la fidelidad de Dios nunca se apartó de mi vida. Aún en todos mis errores, Dios siguió siendo fiel. Aún en medio de mis consecuencias, Dios siguió siendo fiel. Y bueno, en realidad no tienes que imaginártelo, porque esto es justo lo que tenemos. En Cristo, esto es justo lo que tenemos. En Romanos 8, versículos 38 y 39, leemos. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a mí me asombra muchas veces cuando tomamos este versículo y escucho a personas decir, tu pecado puede separarte de Dios. Sería muy extraño para mí pensar que Pablo dijera, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos, pero tu pecado sí. Sería ilógico, porque mi mayor problema no es la muerte, ni la vida, ni los ángeles, mi mayor problema es mi pecado. Ese es mi mayor problema. Y entonces que Pablo enumere todas estas cosas para decirme que nada puede separarme del amor de Cristo, pero mi pecado sí puede, me parece un tanto vano. No tiene sentido lo que estás diciendo, Pablo. ¿De qué me sirve saber que todo eso no me puede separar si mi pecado sí puede? Mi mayor problema es mi pecado. Lo que Pablo está diciendo aquí es nada. Nada puede separarte de Cristo. Nada puede separarte del amor de Dios. Absolutamente nada. Y me gusta mucho como Thomas Watson, si no me equivoco, Thomas Watson, el puritano, dice que cuando tú y yo pecamos, Cristo ve el pecado en nosotros, igual que un padre ve la enfermedad de un hijo. Cuando tu hijo se enferma de gripa y está todo moquiento y tose, ¿ves con asco a tu hijo? ¿Ves con repulsión a tu hijo? No. Claro que te molesta la gripa o la enfermedad. Te molesta porque está afectando a tu hijo. Te molesta porque le está haciendo daño a tu hijo. No es tu hijo el que te está molestando. No dices, bueno, pues ya va a tener que conseguir otro hijo. No. Trabajas para curar a tu hijo. Y es justo lo mismo que Cristo hace con nosotros. Nuestro pecado no puede separarnos de Cristo. Mientras nuestro pecado sea tan repugnante para nosotros como lo es para Cristo, nuestro pecado no puede separarnos de Cristo. En Cristo, nuestro prólogo, es decir, esta vida terrenal, no descansa en nuestros propios esfuerzos o en nuestra propia capacidad para tomar buenas decisiones. En Cristo, nuestra vida está unida a la única fuente de verdadera satisfacción. La fidelidad de Dios es la única fuente de verdadera satisfacción. La fidelidad de Dios es la única fuente de verdadera satisfacción. Esto claro que levanta una pregunta inmediatamente para ti y para mí. ¿Estás satisfecho en este momento? ¿Estás satisfecho con tu vida hoy por hoy? Porque si mi satisfacción depende, porque yo pudiera decir, no, es que no estoy satisfecho porque no me parezco tanto a Cristo como yo quisiera. Ok, pero parecerte a Cristo no es algo que tú hagas. Es algo que Dios hace. Él lleva ese proceso en ti. Él es el que santifica. Él es el que nos va llevando, recuerdas, como dice, de gloria en gloria hasta parecernos a la imagen, a conformarnos a la imagen de su Hijo amado. Él es quien hace eso, no nosotros. Si hoy por hoy yo no estoy satisfecho, implica que estoy buscando mi satisfacción en algo fuera de Dios. Si hoy por hoy yo no me siento satisfecho con la vida que Dios me ha dado, implica que estoy dudando de su bondad. Esto es lo que Él me ha dado. Puedo estar satisfecho. Incluso si tú dices, es que estoy aquí porque me equivoqué, porque tomé malas decisiones, porque hice una tras otra, no importa. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Y aún en eso, Él tiene cuidado. No hay una forma en que tú y yo podamos decir, me equivoqué tanto que me salí del guión de la historia de Dios. Es imposible. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? Sí. Nada puede separarte de su amor. Él tiene cuidado de ti. Y por tanto, puedes estar satisfecho. Puedes estar satisfecho. Y ahora, No es solo nuestra vida en esta tierra lo que es transformado, sino que dijimos que también Dios transforma en nuestra historia. ¿Recuerdas? Dijimos nuestra perspectiva, nuestro prólogo y nuestra historia. Y ahora, ¿por qué usé estas dos palabras? Con prólogo me refiero a nuestra vida terrenal, nuestra vida aquí. Y con historia me estoy refiriendo a nuestra vida eterna, porque realmente esa es nuestra historia. Cuando tú agarras un libro, el prólogo es chiquito y luego la historia del libro es larga. ¿Qué dura más? ¿Esta vida o la eternidad? La eternidad, la palabra misma lo dice. Esa es realmente nuestra historia. La muerte es algo que a todos nos llega sin lugar a dudas. Y el epitafio de Abraham nos recuerda dos cosas importantes. Primero, nos recuerda que todos tenemos un tiempo limitado en esta tierra. Y que hacemos bien en unirnos al salmista. En el Salmo 39:4 dice, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Y aquí el salmista no está diciendo, dime cuándo me voy a morir. No, no. Recuérdame que tengo un fin. Hazme consciente de que mi vida tiene un tiempo limitado. Recuérdame que en realidad solo estoy en esta tierra por un tiempo pequeño. Soy efímero, algo que pasa. El salmista está diciendo, Señor, ayúdame a tener esto en mente. Y luego en el Salmo 90:12, el salmista dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y entonces estas dos oraciones del salmista juntas lo que están diciendo es, Señor, ayúdanos a recordar todos los días que nuestra vida es limitada, es corta, tenemos poco tiempo. ¿Cuánto? No sé, nadie lo sabe. Pero sin importar si vives 30, 40, 50 o 100 años, en realidad es poco, es efímero. Ayúdanos a reconocer esto de manera que entonces podamos vivir sabiamente. Alguna vez alguien le preguntó a Lutero, Lutero, ¿qué harías hoy? ¿Qué harías hoy que está empezando el día si este fuera tu último día sobre la faz de la tierra? ¿Qué harías hoy? Y Lutero contestó, plantaría un manzano. Y tú dices, ¿qué? Y en realidad lo que Lutero estaba diciendo es, haría exactamente lo mismo que todos los días. Seguiría mi rutina de todos los días. Exactamente la misma rutina que tengo día a día es lo mismo que haría. ¿Por qué? Porque Lutero estaba viviendo cada día como si fuera el último. Lutero estaba viviendo cada día sabiendo que su tiempo es limitado y entonces estaba redimiendo su tiempo. La pregunta para ti y para mí aquí es, si tú y yo muriéramos hoy al llegar a casa, si tú y yo cerráramos nuestros ojos y durmiéramos hasta que Cristo venga, ¿diríamos que este fue un día bien invertido? ¿Hoy fue un día bien invertido? Porque generalmente pensamos en, tal como le preguntó a Lutero, ¿no? ¿Qué haría si fuera Luis? Pero no deberíamos de pensar así. Más bien deberíamos de pensar, nuestra vida es cortita, chiquititita. Y eso implica que todos los días deben de ser vividos con sabiduría. De manera que si yo duermo hoy, pueda despertar y decir, fue un día bien vivido, fue un día bien invertido. En segundo lugar, el epitafio de Abraham nos apunta a una esperanza. La frase final dice, y fue reunido a su pueblo, y fue reunido a su pueblo. Y la pregunta aquí es, ¿cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? Todo el tiempo Abraham se ha identificado como un extranjero en la tierra. Ni siquiera podemos decir, bueno, no, es que se refiere a que fue reunido a sus familiares, porque si recuerdas, Abraham no deja que Isaac vuelva con su familia en Mesopotamia. ¿Por qué? Porque ese no es su pueblo. Si ese fuera su pueblo, pues que Isaac se regrese, pero ese no es su pueblo. Y entonces cuando aquí el autor dice fue reunido a su pueblo, ¿de qué pueblo está hablando? ¿En qué pueblo está pensando? En Hebreos 11 encontramos la respuesta. Hebreos 11, versículos 13 al 16, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen todas las cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. les ha preparado una ciudad. Entonces, imagínate esto. Al fin, después de andar errante por 100 años, Abraham ha llegado a su destino. Ha llegado a su pueblo. Abraham ha llegado a la comunión de todos aquellos que creen las promesas de Dios. ¿Te imaginas qué habrá visto Abraham? No tenemos idea, no lo sabemos. No sé, la imagen más clara que tenemos en la Biblia es la de Lázaro y el rico, en donde aparentemente lo que sucede es que mueren e inmediatamente abren sus ojos y están en otro lugar. Y entonces yo no me imagino qué habrá sentido Abraham al pasar 100 años errante, de repente cerrar sus ojos, abrirlos y ya llegaste. Ya llegaste, de repente ya llegaste, después de 100 años ya llegaste. ¿Te imaginas qué emoción? No sé cómo habrá sentido, no sé, espero que le podamos preguntar. Y más que eso, espero que podamos experimentar exactamente lo mismo, cerrar los ojos y abrirlos y... ¿Llegué? ¡Wow! ¡Llegué! El viaje se acabó. He llegado a donde estaba buscando llegar. Y la pregunta aquí para nosotros, y creo que esta es la pregunta más fundamental de toda la humanidad, esto es lo que todos tenemos que contestar. ¿A dónde vas tú a llegar cuando mueras? ¿A dónde vas tú a llegar cuando mueras? Hace poco escuchaba a unas personas que creen que no hay nada después de la muerte, es decir, ellos creen que mueres y simplemente desapareces, pero uno de ellos decía... Es que, ¿sabes qué? A veces yo como que empiezo a divagar y digo, ¿qué tal si sí habrá algo después de la muerte? ¿Qué tal si me muero y en realidad si hay algo después de? Y ¿sabes qué? Esa inquietud en realidad está en todos nosotros. Lo que esta persona hace es simplemente decir, pero sí, ya después digo, no, ya, y me regreso. Pero en realidad hay algo en su corazón que le dice, hey, hay algo después de la muerte. Hay algo. La vida no se acaba ahí. Y por eso la pregunta más fundamental es, ¿a dónde vamos a llegar tú y yo cuando moramos? ¿En qué lugar vamos a abrir nuestros ojos? Podemos vivir esta vida para nosotros mismos. Podemos vivir esta vida buscando nuestros sueños y nuestros proyectos. Podemos vivir esta vida siguiendo nuestro corazón y nuestros planes. Y vamos a tener un prólogo garantizado. Va a ser un prólogo hueco. Puede ser un prólogo de muchos logros y puede ser un prólogo que la gente vea y diga, ¡ay, guau! Wow, pero va a ser hueco. Pero lo peor de todo no es que el prólogo sea hueco, es que la historia después del prólogo va a ser terrible. Porque cuando Cristo habla del infierno, y es la persona que más habla del infierno en la Biblia, nunca lo describe como un lugar placentero. Nunca lo describe como un lugar soportable. Porque si te acuerdas, Cristo usa continuamente, ahí será el llorar y el crujir de dientes. Y la idea es que es un dolor físico, es un dolor consciente y es un dolor eterno. El infierno no es un lugar en el que nadie va a querer estar. Si vives tu vida, si vivimos nuestra vida para nosotros mismos, ese es el lugar al que vamos. O podemos vivir esta vida para la gloria de Dios. Podemos vivir esta vida buscando estar dentro de la historia de Dios, buscando lo suyo, siguiendo su dirección y muriendo nosotros cada día. Y sin duda, nuestra vida va a ser siempre satisfactoria, no siempre fácil, no siempre color de rosa, no siempre buena a los ojos de la gente a nuestro alrededor, pero siempre satisfactoria, porque la fidelidad de Dios no falla. Pero además de que el prólogo va a ser satisfactorio, la historia después del prólogo va a ser todavía mucho mejor que el prólogo. Pero la pregunta fundamental es, ¿para qué historia estás viviendo tu vida? ¿Para qué historia estás viviendo tu vida? ¿Quién es el personaje principal de tu historia? ¿Eres tú o es Dios? Apocalipsis 21, 1 y 4. Me encanta que la Biblia lo vemos a veces como un libro de instrucciones, pero en realidad la Biblia es una historia. No sé si lo has notado, pero la Biblia empieza como todo buen libro de historias. En el principio, creó Dios los... En el principio. ¿Cómo empieza una historia? En el principio, había una vez, hace mucho... Empieza como un libro de historia y luego termina como un libro de una muy buena historia, la mejor historia, de hecho. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz desde el trono que decía: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este es el final de la historia de Dios. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y la pregunta definitiva es nuevamente: ¿para qué historia estamos viviendo?